Pues como decimos, para hablar de esto, mañana en Getafe, ADICAE ha organizado una jornada a las 7:30 en el Centro Cívico de la Alhóndiga. Javier Contreras es miembro del Gabinete de Presidencia de ADICAE. Hola Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Lo ha explicado bien nuestro compañero?
Muy bien, ¿no? La verdad es que, bueno, la cuestión es básicamente lo que hablamos, ¿no? El corralito español, el nuevo fraude al ahorro de 1 millón de familias, nada menos, ¿no? De 700.000 aproximadamente cuando hablamos de participaciones preferentes, pero ahí habría que meter también en ese saco a deuda subordinada, cédulas hipotecarias, cuotas participativas. Son una serie de productos complejos, muy complejos, no tóxicos en sí mismos, sino por cómo han sido comercializados, ¿no? Bajo la apariencia precisamente de depósitos, de imposiciones a plazo fijo y con capital garantizado y sobre todo que en cualquier momento, o eso te decían los comerciales de turno, los podía rescatar. Son productos, como digo, de un riesgo muy elevado, muy complejos, no tienen liquidez inmediata, ni siquiera garantía sobre el capital invertido y tampoco están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos e Inversiones. Entonces la gente ahora, pues por un tema puntual, cualquier inconveniente o simplemente por complementar la jubilación, ¿no? Porque es un perfil de edad muy avanzada, pues quiere rescatarlos y ve que no puede, pues son productos a perpetuidad, que no hay compradores, que el mercado prácticamente está cerrado, el mercado IAF, el mercado secundario, que muy bien citaba el compañero. Y bueno, pues por cómo han sido comercializados, bajo la apariencia de ese depósito y sin comentar, sin informar sobre los riesgos y consecuencias que podía tener, pues nosotros, bueno, ya explicaré, nos hemos visto en la obligación de ir ya por la vía judicial, ¿no? Porque la extrajudicial estamos viendo que es inviable.
Hay algo que me ha parecido, y también me lo comentaba Alex en su momento, que me ha parecido especialmente grave, y es que, bueno, la gente que invertía, no sé si es la palabra invertir, o bueno, compraba estas o adquiría estas participaciones preferentes, es gente normal, entiéndame por normal, gente de a pie a la que en el banco, en vez de decirle, mira, en vez de tenerlo aquí, tenlo aquí, que te va a dar un poquito más. O sea, son sus ahorros lo que está ahí, de gente, como tú nos dices, en algunos casos, que incluso pues está a punto de jubilarse a lo mejor y no tiene otro dinero en otro sitio.
Sí, el perfil mayoritario, como digo, es gente mayor, ¿no? Es 50, 60, 70 años, incluso nos vienen los propios hijos, ¿no? Porque ellos son incapaces y obviamente es un producto muy complejo de entender en sí mismo en qué consiste el mismo producto, ¿no? Es un perfil de gente con escasos conocimientos financieros o gente de a pie que tiene los conocimientos básicos, ¿no? Que toda la vida precisamente ha estado depositando, no invirtiendo ese dinero, pequeños ahorros, pequeños o mayores ahorros, pero en figuras normalmente que no conllevan ningún tipo de riesgo. Y bueno, pues les han colocado ese producto porque necesitaban, sobre todo tenían esa necesidad de las entidades financieras de recapitalizarse, sobre todo en época de crisis, que cuando más proliferaron, ¿no? A partir de 2007, y porque les computaban como fondos propios, ¿no? Como capital de máxima calidad. Ahora están ofreciendo precisamente canjes por otro tipo de productos, también igualmente tóxicos y que para nada les convienen, en acciones, son convertibles en acciones, que les relegan a hacerse accionistas de la entidad y con lo que eso conlleva, ¿no? De riesgos de volatilidad en la bolsa y pues una serie de circunstancias que para nada ellos demandaron, simplemente fue la propia entidad la que les solicitó para ofrecerle estos productos, bueno, bajo apariencia de depósitos y que le ofrecían una rentabilidad, eso sí, más grande que cualquier otra.
Y entonces esas familias, ahora, ¿qué pueden hacer? ¿Denunciar es lo único que queda? ¿Llevarlo a los tribunales esto? ¿No hay otra opción?
Sí, lamentablemente, bueno, nosotros trasladamos en octubre una denuncia, ¿no?, a la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, encargada de regular y inspeccionar y supervisar que se den buenas prácticas bancarias en este ámbito, y porque nos constaban que 52 entidades financieras al menos habían utilizado de malas prácticas, de engaños, y habían comercializado de manera fraudulenta este tipo de productos. Ante la falta de respuesta alegaban que ya habían hecho lo necesario para regular este mercado y que en todo caso las circunstancias fraudulentas eran muy puntuales. Nosotros hablamos de una generalidad. Volvimos a trasladar la semana pasada una denuncia a la CNMV por los malos canjes que están ofreciendo, que no pasan por la restitución del 100% del nominal, que es por lo que nosotros abogamos, y bueno, pues también al Banco de España, que en realidad no es su ámbito de actuación, pero podría intervenir en este caso el gobernador, y con las propias entidades intentando agotar la vía extrajudicial, viendo que es imposible, pues ya anunciamos las medidas legales frente a 8 entidades financieras de momento.
Claro, estamos hablando, nos decías, de 1 millón de familias, de familias, ya digo, de españoles de a pie. No, no hay aquí grandes fortunas, es gente que su dinero, en vez de tenerlo en pues un depósito normal en el banco, decidió aconsejarlo, porque yo creo que de lo peor, o tal vez, lo que pasa es que, claro, esto no sé cómo se podrá demostrar y cuál será el grado de culpabilidad, entre comillas, de las entidades bancarias, pero supongo que estas personas adquirían las participaciones basándose en la confianza que les transmitían desde el banco.
Sí, fundamentalmente, y en los últimos años por eso han proliferado los fraudes al ahorro, ¿no? Porque ese abuso de confianza, de superioridad que tienen las entidades financieras, pues es precisamente, ¿no? Se han fundado en eso y en confianza de toda la vida que tienen con, sobre todo, cajas, porque han sido fundamentalmente el 65% de emisiones han sido por parte de cajas, pequeñas cajas rurales, bancos igualmente, entidades financieras, que pues en una relación cotidiana y de toda la vida de invertir o de depositar casi siempre pues una serie de dinero más o menos, pues han precisamente utilizado esa confianza en perjuicio de tantos consumidores, ¿no?
Claro, es que realmente yo creo que eso es lo más grave, ¿no? El aprovecharse de la confianza, y sobre todo si estamos hablando de personas de una determinada edad, el aprovecharse de la confianza de estas personas para vender algo, en teoría, o por lo menos es lo que planteáis vosotros, a sabiendas de que no se les contaba toda la verdad. Se les daban algunos datos, pero no todos los datos, porque yo supongo que si a cualquier persona le plantean la situación con la que ahora nos estamos encontrando, pues mucha gente se habría echado para atrás. Pero yo creo que esa es una... Pero no solo en este caso, yo no sé si lo detectáis vosotros, una de las principales dificultades y algo que crea muchísimos problemas en la relación entre el español o el ciudadano y el banco es que muchas veces no entendemos lo que nos cuenta el banco, lo que firmamos con el banco, pero estoy hablando incluso de las hipotecas. El no sé si es el lenguaje bancario o el enrevesamiento que usan hace que se dé o dé lugar a situaciones como esta muchas veces. Esto yo no sé si hay alguna manera de cambiarlo para que el ciudadano, porque al fin y al cabo lo que pasa es que el ciudadano está desprotegido frente al banco al no carecer de la información que necesita.
Sí, efectivamente, ¿no? A veces las entidades alegan que la responsabilidad tiene que ser compartida. Hay cierta responsabilidad por parte de los consumidores cuando contratan cualquier tipo de producto, vea este tipo de productos o por ejemplo, pues la contratación hipotecaria, ¿no? Un préstamo hipotecario. En cualquier caso, nosotros siempre decimos que precisamente el que está en esa posición de superioridad de conocimientos y de información y que debe trasladar una información veraz y completa es la entidad financiera. Entonces el asesoramiento tiene que ser personalizado y que no dé lugar a error, ¿no? Pues esto es fácilmente demostrable, entiendo yo, en un juicio, ¿no? Si llaman a declarar dentro de los miles de demandantes que esperemos se adhieran a esta demanda judicial, pues llaman a declarar a cualquiera de estas personas, el 99,9% va a ser un perfil del que estamos hablando, de gente que no conoce para nada este tipo de mercados y que no ha contratado productos de este tipo con anterioridad, ¿no? Aparte, existía, en este caso, en el caso de las preferentes, la obligación por normativa europea, normativa MiFID, de hacer un test de conveniencia e idoneidad para ver si ese producto en concreto es precisamente conveniente e idóneo y se adecua al perfil conservador, en este caso, la mayoría de las veces, del contratante, ¿no? Y no se hizo, o se hizo de manera fraudulenta, se completaba a mano por parte de la entidad y solo faltaba la firma, ¿no?, del consumidor.
Entonces, mañana a partir de las 7:30, hemos dicho, en el Centro Cívico La Lóndiga de Getafe, asamblea informativa sobre este asunto de las participaciones preferentes. ¿Hay que apuntarse en algún sitio o con acudir simplemente, Javier, es suficiente? Me refiero, no hay que inscribirse para participar en esta charla, ¿no?
No, en principio no hace falta inscribirse, más que nada, bueno, preveemos que habrá mucha gente, estamos haciendo asambleas informativas por toda España, hoy tenemos otra en Madrid capital, en Centro Cultural Maestro Alonso, en calle Maestro Alonso, por ventas, y mañana esta, ¿no?, en Getafe. Seguiremos haciendo asambleas informativas, no hace falta apuntarse, acceder a la página web adicae.net, y bueno, de esa manera, o si quieren llamar a los compañeros de Madrid para informarles, pues perfecto, pero en realidad no hace falta.
Oye, Javier, mira, sabemos que tienes prisa, pero déjanos que te hagamos otra pregunta, porque también tiene que ver con los bancos y tiene que ver con algo que, como decíamos antes, bueno, pues es una de las principales relaciones entre ciudadano y banco, que son las hipotecas. Leíamos esta mañana, y bueno, pues a lo mejor no nos hace falta un análisis y alguien experto como tú para explicárnoslo, la intención que tienen las entidades bancarias de eliminar el Euribor como referente para las hipotecas y establecer otro índice que esté menos influido por el mercado mayorista. Al fin y al cabo, lo que va a pasar es que probablemente nos cueste más un crédito hipotecario que lo que nos viene costando hasta ahora, o no sé si nos costará más, pero sí que nos podremos beneficiar menos de esas variaciones que tiene el Euribor en algunos momentos. ¿Esto se puede decidir así? ¿Necesita algún tipo de trámite a mayores? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora y cómo lo valoráis vosotros esta propuesta de la banca española?
Bueno, para empezar, esperemos que esa consulta se nos haga llegar, ¿no?, a las asociaciones de consumidores como ADICAE y al resto de partes, ¿no?, en este caso, que puedan aportar al respecto. Sí, es el llamado IRS a 5 años, se manejan varios tipos de referencia para sustituir al Euribor, ¿no?, que se viene utilizando desde hace tiempo. Bueno, en cualquier caso, esperemos y nosotros abogaremos, claro, por un índice de referencia que no vaya en perjuicio al consumidor. Lo que están haciendo ahora las entidades es añadir al Euribor precisamente un diferencial mucho mayor que hace que tiempo atrás, ¿no? De todas formas, siempre se han ingeniado, sí, de alguna manera, las entidades para repercutir en perjuicio del consumidor pues una serie de gastos, por ejemplo, el año pasado, y lo que supuso para nosotros la mayor demanda de la historia colectiva, ¿no?, representando a 16.000 afectados en este caso, era la cláusula suelo, ¿no?, precisamente, que uh-huh, limitaba a la bajada de ese Euribor, y de esa manera las entidades, pues al menos, hacían que los clientes pagaran 100, 200, 300 euros de más al mes, y es una cláusula abusiva no negociada entre las partes y que de alguna manera pues hubo que también reclamar judicialmente. Veremos a ver qué pasa con este nuevo índice de referencia y bueno, pues ya tendremos nuestra posición al respecto.
Muy bien, Javier, muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros.
Gracias. Es Javier Contreras, como decimos, es miembro del gabinete de presidencia de ADICAE.